Un año más abrimos esta temporada de Cuaresma con nuestra tertulia sobre la Semana Santa, el Achón de la COPE. Encendemos en estos momentos un programa que se puede seguir a través de cope.es, también en valladolidcofrade.com, y como de costumbre, pues vamos a intentar hablar y comentar todo lo que alrededor de nuestra Semana Santa, la nuestra, la de Valladolid capital, y también otras Semanas Santas importantes que se celebran en nuestra provincia, pues tenga de interés. El saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente, conmigo, como es habitual, Ángel Cuaresma, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Según a la hora que se escuche.
Exactamente.
Es lo bueno que tiene lo de escuchar un programa en las redes sociales. En cualquier momento se puede entrarle a uno la gana de poder saber de qué se habla.
Es que fíjate, Juan Carlos, hemos conseguido, o habéis conseguido unir lo más antiguo, en el buen sentido de la palabra, lo más clásico que hay en nuestra ciudad, que es la Semana Santa, con lo más moderno, que es Internet y las nuevas tecnologías.
De eso sabe mucho Diego Arias Madero. Mader, bienvenido.
Pues en primer lugar yo quiero felicitaros a todos porque, si no recuerdo mal, el Achón cumple 10 años. Este año, cuando empecéis en el año 2006, pues, o sea, este año celebramos...
Bueno, pues no empecemos a apagar velas, que acabamos apagando el Achón.
El décimo
también,
aniversario. Buscaré, ya sabéis que a mí me gusta buscar entre todos los datos, buscaré a ver qué día exactamente fue el primer...
Tú no habías nacido.
El primer Achón, no, pero yo tenía más pelo y mejor voz que la que tengo hoy.
En cualquier caso, son ya 10 temporadas, hablando de nuestra Semana Santa. Vamos unas veces bien, otras veces peor. Casi a unos les gusta más y a otros les gusta menos. En cualquier caso, este programa, en un principio solo radiofónico, bueno, no solo, siempre desde el primer momento que empezamos el Achón, ya tuvimos oportunidad de poderle ofrecer también a través de valladolidcofrade.com, y ahora solo, eso sí, exclusivamente a través de las redes sociales, a través de Internet, es como se puede seguir nuestra tertulia. Una tertulia que está, iba a decir, abierta a quien quiera participar, ¿eh? Yo siempre lo hemos dicho a lo largo de todos estos años, a cualquier persona, cualquier cofradía sobre todo, que tenga algo que decir, que tenga algo que contar, que nos lo comunique, que será muy bienvenido y podrá sentarse aquí en nuestra mesa. Como hoy está el secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, antes presidente de la misma, José Miguel Román, bienvenido.
Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y, bueno, enhorabuena. Yo no recordaba, sabía que eran muchos años los que el Achón llevaba encendido y, a Dios gracias, sin apagarse, y si son 10 años, pues felicidades.
Pues nos damos por tirados de las orejas todos. Javier Burrieza, que también es contertulio habitual, hoy no puede estar con nosotros, pero se sumará a los siguientes programas. Y el recuerdo también en este primer programa de esta temporada para Godofredo Garavito, que fue durante también muchos años contertulio del Achón. Se han cumplido 4 años de su desaparición. Y bueno, en el recuerdo de todos está, por supuesto, Godo, con sus cosas,
maestro con sus, e inspirador de tantas cosas,
y con sus poemas también sobre nuestra Semana Santa, que en muchas ocasiones también nos acompañaron. Bueno, la Semana Santa 2016 está servida y prácticamente pues ha comenzado ya a desarrollarse, porque ha llegado la Cuaresma y las cofradías. Yo decía el otro día que prácticamente todas las cofradías, afortunadamente, a lo largo de todo el año tienen alguna actividad. No todas, pero sí la gran mayoría. Pero cuando llega ya la Cuaresma, pues esto se multiplica a la enésima potencia, y ya es rara la cofradía que esté sin meterse en los preparativos. De hecho, ya han comenzado los pregones, ¿no?, y las distintas presentaciones.
Pues mira, si hace 10 años nos quejábamos o censurábamos lo dura que era esta ciudad, que sigue siéndolo para estas cuestiones de Semana Santa, y las, entre comillas, pocas cosas que había en el tiempo este de Cuaresma, no es que ahora nos quejemos, pero sí hay que destacar la cantidad de actos litúrgicos o no litúrgicos que hay en las fechas previas. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado que el próximo sábado, bueno, próximo sábado si nos oyen antes del sábado, que bueno, pues hay cosas que nosotros queremos ir pero que no podemos ir a todas porque casi coinciden en horario.
No hemos dicho la fecha, pero es importante, hoy es miércoles 17 de febrero, lo digo para que, de 2016.
Quedan 30 días para el Viernes de Dolores.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues habrá que organizarse, tendremos que repartirnos y acudir a aquellos actos que nos encajen mejor.
Yo no sé si eso es bueno o es malo. Desde la Junta de Cofradías, el que se solapen tantos actos, a lo mejor, digamos que de cierto interés, ¿Eso es bueno para las actividades de la Semana Santa, para la propia Semana Santa?
Hombre, yo no sé si es bueno o es malo. Lo que es cierto es que, como decía Ángel, hace años nos quejábamos de que eran pocos los actos o las actividades que tenían las cofradías, y ahora son muchas. Y creo que, bueno, pues, a Dios gracias, es preferible la abundancia a la escasez. Y luego, pues cada uno elige lo que más le interesa, lo que más le gusta, siendo actos, digamos, laicos, y luego cada uno va a los actos devocionales de su cofradía. Yo creo que no es mala la abundancia.
Es que se tienen que solapar, Juan Carlos, porque aunque el día tiene 24 horas, pero realmente horas hábiles para realizar este tipo de actividades no son todas. Es decir,
la cuaresma son 40 días, no se puede extender.
Entonces hay actos que a las 5 de la tarde en un día laborable no se pueden poner, ¿no? Ni siquiera en un sábado.
Bueno, ahora la queja viene porque no nos da tiempo a acudir a todos los actos, pero bueno, lo intentamos.
Yo recuerdo antes solo había un pregón de la Semana Santa, el pregón de la Semana Santa. De hecho, cuando empezaron a surgir los primeros pregones, Valladolid Cofrade hizo la saltación a la Semana Santa en la que se hacía un pregón. A la Junta de Cofradías no le hacía demasiado gracia el que empezara a haber pregones de Semana Santa.
Es que yo creo que en realidad lo que a lo mejor no está bien utilizada es la palabra pregón para una serie de actividades que no son tales pregones.
Para no confundir, ¿no?
Para no confundir. Tener un pregón, hay exaltaciones, hay proclamaciones. Lo que pasa es que a lo mejor pues hemos llegado a lo más fácil, que es utilizar la palabra pregón. Pero no habría ningún inconveniente en que todas esas actividades, algunas de una gran calidad y de una gran notoriedad que hacen las cofradías, pues tuvieran otro nombre que no fuera el de pregón.
En el año 2005 el pregón de la catedral lo pronunció el entonces arzobispo don Braulio, y yo recuerdo que empezó su pregón explicando lo que etimológicamente significa esa palabra, que significa anunciar. Entonces, bueno, todo aquello que sea anunciar sí puede ser utilizada la palabra pregón. Si se trata, como ha dicho José Miguel, de glosar, exaltar, bueno, pues igual podemos utilizar un sinónimo.
Sí, pero al final son pregones de cofradías, que lo que hacen es, como dices tú, anunciar los actos de esa propia cofradía. Cuando todos hablamos del pregón de Semana Santa, yo creo que no cabe ninguna duda de que nos estamos refiriendo al pregón oficial, por así decirlo, si lo queréis llamar, al pregón de la catedral.
Bueno, a estas alturas se ha pronunciado ya el pregón de la Semana Santa o de la Cuaresma o de lo que quieras de la cofradía de la Veracruz. Se ha presentado, ya sabemos quién va a dar el pregón nazareno este año, que va a ser el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo. Lo que no sabemos, por cierto, no sabemos a estas alturas todavía quién va a dar el sermón de las siete palabras. ¿El secretario en la Junta de Cofradías se sabe algo?
La Junta de Cofradías todavía no tiene noticia de la cofradía, y va a ser la primera vez, por lo menos desde el año 98, en que el programa oficial de la Semana Santa de Valladolid que edita la Junta de Cofradías no lleva el nombre del predicador del sermón de las siete palabras.
Mira, tú lo contabas muy bien esta mañana, Juan Carlos, en los informativos, como explicabas que en principio la Cofradía de las Siete Palabras tenía la intención de esperar al nombramiento del obispo auxiliar de Valladolid. Pero claro, yo creo que no se puede esperar más. El sermón de las siete palabras es una cosa muy seria, es una cosa muy difícil de hacer, que requiere un periodo largo de reflexión, después de escritura, de revisión, de corrección, y sea quien sea el afortunado, y lo digo con todo, con absoluta sinceridad y respeto, el afortunado al que se le encargue el sermón, pues necesita un tiempo sobrado para hacer un pregón, un sermón serio como ha sido siempre durante décadas, ¿no?
Un sermón que en un principio tiene que pronunciar un sacerdote.
Yo no conozco la norma de la cofradía, si cuando hablamos de un religioso pudiera ser una religiosa, una hermana, una monja. Yo, no sé si eso es viable.
Yo es que creo que siempre que un sermón
ha sido un sacerdote, ¿sí? En sus diversas categorías, digamos.
Sí, sí.
O sea, un cura, un
sí, lo que llamamos un cura,
un cardenal, pero siempre ha sido un sacerdote.
Bueno, pues quizá la espera de ese obispo emérito que está, obispo auxiliar que estábamos esperando. Bueno, aquí hemos hablado con el vicario general en la temporada anterior de Lachón, en tiempo de Pascua pasada. Ya se hablaba ya de la llegada de ese obispo auxiliar, que no llega y que de momento, a día de hoy, no sabemos si cuando regrese.
Lo mismo, el nombramiento viene en el avión desde México.
Por eso digo que lo mismo.
O igual vienen otras circunstancias que en este momento se nos escapan, pero que puedan ser noticia en fechas próximas. Y bueno, pues cambia el concepto que tenemos de esa situación, ¿no?
Bueno, de momento quedan pocos días ya para el Viernes de Dolores. No sabemos quién va a pronunciar el sermón de las siete palabras. Tampoco conocemos el pregón de las siete palabras todavía. Se presentará
el 13 de marzo, creo que se presenta.
Sí, y estaban esperando a presentar el pregón, a tener el predicador del sermón de las siete palabras. Al menos esas son las últimas noticias que tenemos en la Junta de Cofradías por parte del alcalde presidente de la Cofradía de las Siete Palabras.
Pues hablando de presentaciones y de pregones y de pregoneros, una vez más se filtra el nombre del pregonero de la Semana Santa y se filtra el cartel, y una vez más se enfada el alcalde, aunque sea nuevo, aunque sea otro alcalde.
Los mismos errores, sí.
Pero a eso se puede acabar. Quiero decir que eso es muy fácil, ¿no? ¿Por qué de una vez por todas, el día que se elige el pregón, en el mismo instante en que se elige al pregonero y se llama al pregonero en ese mismo momento? Porque yo me imagino que en el momento que se dice vamos a designar de pregonero a fulanito o a menganita o a quien sea, en ese momento se le llamará por teléfono.
Efectivamente.
En ese momento. Y entonces dirá pues sí o pues no. Pues en el momento que dice que sí, ¿no sería lo más lógico elaborar una nota de prensa en ese instante y enviársela a todos los medios de comunicación y se acabó con el problema?
Pues esa es la última conversación que hemos tenido con el alcalde de la ciudad y con la concejala de Cultura, de que si Dios quiere, para el año que viene, el mismo día que el jurado elija la foto ganadora del cartel, se hará un comunicado de prensa, ayuntamiento, junta de cofradías, diciendo cuál es la foto ganadora del cartel, y el día en que el alcalde haya recibido el beneplácito de la persona que vaya a ser pregonero, pues en ese momento se emitirá una rueda de prensa. Y bueno, a lo mejor hemos quitado cierto protagonismo a la presentación del cartel, pero evitaremos esos malentendidos y esos enfados que hay por parte de unos y de otros.
Y no se podría comunicar, a lo mejor el pregonero no, porque puede que te diga que no, y está el pregón y te diga no. Pero no se podría comunicar el ganador del cartel en ese mismo acto, sin que lo sepa nadie, que lo sepa el jurado, y el mismo día de la presentación se presente y diga, pues el ganador ha sido fulanito, el ganador. Sí, yo creo que le da igual saberlo antes o después.
No, pero sí, el problema es que en el momento en que se elige la fotografía ganadora, esa fotografía tiene que tener un recorrido hasta que se convierte en cartel.
Date cuenta que
entonces,
además,
lo que vamos a hacer, o lo que ya hemos hablado con el alcalde, es que una vez que el jurado se haya reunido y haya emitido el fallo, en ese momento se enviará la foto, no el diseño del cartel, pero la foto, a los medios de comunicación con el nombre del ganador del concurso.
En cualquier
y
caso
así
es que
nos
la
quitaremos
gente,
problemas.
En general, y ya, no digo solo los periodistas, en general somos de lengua fácil. O sea, una fotografía va a ser el cartel de la Semana Santa y que te van a entregar a ti, que trabajas en un medio de comunicación, porque las vas a glosar, pues sin querer alguien se va a enterar de que estás preparando la glosa para ese cartel de la Semana Santa que refleja tal cosa.
Sí, pero si es que además tendremos la presentación del cartel, porque el cartel tendrá su diseño con su tipografía, su eslogan, etcétera, pero antes todo el mundo sabrá cuál es la foto ganadora, y si hay un segundo premio, hay una cesit o lo que sea, pues el fallo del jurado se hará público el mismo día en que el jurado lo haga.
Bueno, sobre el pregonero de este año, que es uno de los propuestos, me imagino, por la Junta.
Sí, era
de
el...
Vamos, como siempre dice que lo proponen y que hay una terna, eso no, ya no se lo voy a quitar la ilusión, pero
pues,
vamos.
No, pues efectivamente, ha sido una terna, y el nombre de Vicente Garrido Capa era el número uno de esa terna. Y yo sigo diciendo que hay conversaciones con el ayuntamiento, pero que es la Junta de Cofradías, al menos en los últimos años, menos en el año 2015, en que desde la Junta de Cofradías se habló con el alcalde y se le dijo que la Junta no proponía una terna, que la Junta proponía al arzobispo, entonces arzobispo de Valladolid, posteriormente cardenal, como pregonero de la Semana Santa. Y al menos en los años en los que José Miguel Román lleva en la Junta de Cofradías de Semana Santa, es el único año en el que no ha habido terna.
Bueno, que quede claro. Vamos, que sí, ¿no? Nosotros creemos a José Miguel porque nos lo dice, pero...
Hombre, y somos hombres de fe, si no, no estaríamos aquí haciendo este programa, ¿no?
Unos con más fe que otros, sí. Pero...
Bueno, pero
que
la carne es débil.
En cualquier caso, un buen pregonero se prevé, ¿no? Vicente
Hombre,
Garrido Capa.
Esperemos, confiamos y deseamos que la Semana Santa la conoce. Y, desde luego, de los últimos pregoneros, es el que más está consultando con la Junta de Cofradías y con personas, historiadores y de la Semana Santa de Valladolid, lo cual quiere decirse que al menos tiene una gran preocupación en que lo que diga pues esté basado en realidades tanto historiográficas como de cofradía.
En cuanto al ayuntamiento, el otro día estuvo el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el programa de Valladolid Cofrade, de Radio Valladolid Cofrade, Paso a Paso. Está demostrando, bueno, pues un interés y está abierto además a mil y una sugerencias. Buen rollo, ¿no?, con el ayuntamiento, buena relación.
Ayer martes hemos tenido una última reunión con la concejala de Cultura y desde luego se la llevaron una serie de propuestas y ha quedado estudiarlas con cariño. Y hasta ahora, ya digo, por parte del nuevo ayuntamiento se nos pidió un dossier con todas las actividades en las que el ayuntamiento colaboraba de alguna manera, bien fuera económica, con prestación de servicios. Y la primera reunión que tuvimos fue que contáramos con lo mismo, al menos con lo mismo que el anterior gobierno municipal daba a la Semana Santa, y las reuniones que hemos tenido tanto con el alcalde como con la concejala, pues desde luego todas ellas han sido perfectamente correctas y aceptando nuestras sugerencias y nuestras proposiciones, que unas se podrán llevar a cabo y otras no, porque ya sabemos que poderoso caballero es don dinero.
De esta lo de la petaca sale.
No lo sé, porque ese es el único tema que no se ha tratado todavía con el ayuntamiento.
El alcalde no conocía
ese
asunto,
¿no?,
en concreto, ¿no? Pero luego ya le habéis informado,
o sea,
ya, ¿no?
Por si acaso hay alguien que no sabe de qué estamos hablando, sí. Que no se trata de una petaca.
No, y además ahora, uy, madre, si habláramos de petaca tal y como está la situación
Estamos hablando del monumento cofrade.
Del monumento al cofrade.
Que se quedó en nada. Y nunca mejor dicho. Y
nos comentaba el alcalde, como decías el otro día, que no, él no era, no tenía constancia por ningún lado de que hubiera un proyecto, que hubiera una iniciativa de sí, realizar ese monumento a cofrade. Nos estuvo preguntando que incluso de qué emplazamiento se habían propuesto.
Que coloquialmente el alcalde ya habla de petaca, coloquialmente, ¿no?, en los actos institucionales.
Sí, bueno, ya,
¿no?, pero ya una vez que se lo habéis dicho, ya habla de petaca, ¿eh?
No, pero yo creo recordar que sí que hubo hasta un proyecto, sí, y a alguien se le encargó.
Hubo un proyecto.
Igual por eso no salió,
no
cuando
resultó,
se vio.
No resultó viable porque el proyecto se parecía muy poco a lo que se había pedido.
Incluso yo creo que se llegaron a hablar de dos ubicaciones, una en Portugalete, en la plaza de sí, Portugalete, en ese altillo que hay donde ponen ahora el mercado artesano, y otro donde la joyería Tremiño, que está adosada en la iglesia de Santiago, que creo que en breve se va...
Eso, llevamos ya también más de un año sí, con que ese trozo de fachada de la iglesia de Santiago iba a quedar libre, y esa fue la última ubicación en la que se pensó desde el anterior consistorio en hacer la ubicación del monumento al cofrade.
Fijaos, si esto sale adelante, que bueno, ojalá salga en su momento, habrá polémicas, ¿no? Bueno, pues es que este está más cerca de la cofradía de no sé quién que la cofradía de no sé cuál, o la escultura se parece más a los cofrades de Norta. Bueno, bien, bueno, eso será inevitable, ¿no?
A mí, no sé, yo creo que la ubicación de Portugalete es un lugar bueno, teniendo en cuenta que de alguna manera
Sí, que está junto a la catedral.
La procesión general parte de esa zona, regresa a esa zona, o sea, de alguna manera.
Yo creo que,
¿no?,
cualquier ubicación que esté en el centro, yo no sé.
Salvo la plaza de Cantarranas, yo creo que cualquier otra ubicación es.
Esta es y mientras sí, no lo diseñe el que diseñó los trajes de la cabalgata de Madrid, yo creo que cualquier artesano hará una buena obra.
De todas formas, mi opinión personal.
¿Qué antiguo eres?
Yo creo que a mí me parece un entorno mejor el de la calle Santiago
también,
sí, que el de la Plaza del Portugalete, independientemente de que efectivamente la procesión general y muchas de las procesiones de nuestra Semana Santa discurran por el entorno de la catedral. Yo creo que es una ubicación mejor la calle Santiago.
Hombre,
la Plaza del Portugalete.
Pasan por la calle Santiago muchísimos más miles de personas que por la Plaza del
Portugalete. Y porque además ese entorno del que en su momento se habló, creo que quedaría mucho más adecuado para un monumento al cofrade y que allí tendría, no sé, mayor contenido.
No, y es una zona menos de copichuelas en la calle de Santiago que la Plaza del Portugalete, ¿no? Por eso decía yo lo de Cantarranas.
Hombre, ya tenemos un monumento al imaginero justo enfrente del Teatro Calderón. Pues hombre, a lo mejor el monumento al cofrade allí cercano también sería una posibilidad de que tuvieran lo que es el imaginero con lo que verdaderamente es el protagonista de la Semana Santa, que es el cofrade. Pero repito, yo personalmente le veo en un entorno más acogedor en la calle Santiago.
Es que, como ha dicho Juan Carlos, donde está el monumento al cofrade, al imaginero, es donde acaba la procesión general del Viernes Santo. Esa ubicación parece bastante lógica. Ahora hay que buscar la otra.
Como ven estos oyentes, tras 10 años de Achón seguimos hablando del mismo tema.
No, la verdad es que se sigue hablando de. Mira, todavía hoy no hemos hablado del tiempo, que también es muy, muy recurrente.
Y como ha dicho Ángel, una vez que ya esté elegido la ubicación y esté elegido el proyecto, pues luego seguiremos hablando al menos otros 10 años de Achón en sus pros y en sus contras, porque eso es así.
Y luego estamos demostrando unos conocimientos de Valladolid de aprobar, ¿no? Lo digo porque, ¿sabéis que yo, que soy muy de Valladolid, soy muy crítico con nosotros, los de Valladolid? Porque esta ciudad no se quiere a sí misma y no quiere lo suyo, empezando por la Semana Santa. Y voy a echarnos incienso a nosotros, ¿no? No es habitual que la gente de Valladolid tenga un conocimiento de sus calles, de sus monumentos. Sabrá ir a los comercios y a los bares, ¿no? Pero no le digas dónde está no sé qué monumento, cómo se llama tal calle. Yo como Ronaldo no vengo aquí a dar besitos.
A mí me llama mucho más la atención, Ángel, ya que estamos en algo parecido.
En autocrítica.
Me llama mucho más la atención la gente que con muy buena intención está en la tarde-noche del Viernes Santo viendo la procesión con otros forasteros y les está explicando asuntos referentes a las tallas, a las cofradías e incluso a la ciudad. Sí. Y se te ponen los pelos de punta las cosas que están diciendo tan...
Bueno, yo he contado en este programa el año pasado cómo, estando en la puerta de la Iglesia de las Angustias, saliendo la Virgen de las Angustias, escuchaba gente de Valladolid decir, ¿y quién sale? ¿La Vera Cruz? No, sale la Piedad. No, la Vera Cruz, a mí me lo va usted a decir, ¿no?
Se escucha todos los años.
Sí.
Bueno, poco.
Y luego las leyendas urbanas, ¿no? Pues es que, bueno, aquí leyenda hay una, que es la del atado a la columna y Gregorio Fernández, pero lo demás se acabó, ¿no?
Bueno, esa está bien conocerla.
Esa está bien, sí,
está
pero
bien
solo
es.
Está bien
difundirla y está bien que se cuente porque es bonita, además, y está muy bien. Y además hace referencia a una de las imágenes más bellas que tenemos en la Semana Santa, todas lo son, pero esa en concreto a mí particularmente es una de las que más me gusta. Entre las cofradías, buen ambiente. Entre las 20 cofradías, bien, ¿no?
¿Hay buen rollo o buen pergamino?
La nave y eso y todo es bien, ¿no? O sea, todo eso está bien, todo el mundo paga lo que hay que pagar y esas cosas.
Todo el mundo paga religiosamente lo que tiene que pagar.
Nunca mejor
dicho. Y alícuotamente.
En la forma en que se dijo desde un principio. A partes iguales entre las 19 cofradías en un principio y actualmente entre las 20. O sea que no hay ningún problema. A Dios gracias, tenemos una nave donde nuestras carrozas y los enseres de las cofradías están en perfectas condiciones. ver lo de ahora y ver lo que antes teníamos, pues la verdad.
Pero esto que es un repaso de las broncas de los últimos 10 años.
Como de comer, como de comer a ver comer.
Es que como hay cosas que se han solucionado, afortunadamente, como esto, por ejemplo.
Sí. Afortunadamente otras cosas, tenemos una nave en perfectas condiciones.
Hay otras cosas que no se han solucionado.
A ver, la procesión
todavía
del Viernes Santo, ¿se va a separar alguna, se va a desligar algún...?
¿Hay algo nuevo sobre la procesión del Viernes
Santo? No. O el lunes de Pascua.
La procesión del Viernes Santo, bien, no va a haber ningún cambio raro, ¿no?, en la Semana Santa de este año, ¿no?
Todo ya
bien,
se, ¿no?, sabe que los cambios que hay en cuanto a recorridos o horarios están perfectamente aprobados por el último pleno de la Junta de Cofradías, y alguna solicitud de procesión o de traslado que hizo alguna cofradía, pues por parte del arzobispado no se han aprobado, y hay una nueva propuesta del vicario general de la diócesis para que, una vez que se termine la Semana Santa, las cofradías hagan, estamos hablando de cofradías y de religión, pues hagan un buen examen de conciencia. Y parece ser que es decisión del vicario de la diócesis el reunirlas y ver lo que hay actualmente en la Semana Santa, lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar, lo que hay que suprimir y lo que hay que poner nuevo.
Bueno, me parece estupendo, porque sí, hemos hablado aquí muchas, incluso hemos criticado esa falta de interés que parecía que había desde el arzobispado, desde la Iglesia en sí, hacia lo que es algo religioso, como es la Semana Santa, que no solo es cultural y turístico.
Sí, pero vamos a poner un compromiso a José Miguel. Hasta ahora le hemos hecho las preguntas fáciles, ahora vamos a ponerle en un compromiso.
No, pero José Miguel torea muy bien.
Sí, bueno, por eso, y está aquí, ¿no?, dando la cara. En estos años, en los 10, no en los 10 años de la Chon, en los siglos que tiene la Semana Santa, hasta ahora hemos...
No falta Burriza, que es el que estuvo al principio.
Creo que ya estuvo dando las bendiciones principales. Quiero decir, en estos años, sobre todo en los últimos, ¿no?, hemos ido, y creo que con acierto en líneas generales, sumando, añadiendo cosas. Cada vez hay más, como decíamos al inicio de este programa. Vamos a suponer, José Miguel, que el vicario general o quien sea arzobispo para la Semana Santa próxima decide que, mire usted, no, hay cosas que no casan con la liturgia o con el sentido cristiano de la Semana Santa y hay que suprimirlas. ¿Por dónde empezamos?
Es que,
las cofradías lo
ahí, ganan. Ahí sí está. Es que el vicario de la diócesis no ha hablado de suprimir nada de lo que hay. No, él no habla de suprimir, sino de modificar y de cambiar contenidos,
y buscar un sentido, quizá, decía.
¿Y eso cómo lo van a admitir? No sé si, no, ya sé que no puedes hablar en nombre de las 20 cofradías,
lo que no puedo es hablar en nombre del vicario general de la diócesis. Sí. Si este año, como en ediciones anteriores, en alguno de los programas de la Chon se le llama, y también es un hombre al que le gusta dar las noticias y las informaciones de primera mano, pues vendrá y explicará lo que sea. Lo que sí es cierto, y no hace mucho tiempo tuvimos una reunión las cofradías con el vicario, él no ha hablado nunca de suprimir, sino de modificar y fundamentalmente de dar contenido que él piensa que no tienen algunos de los actos, no solamente de las procesiones, sino de los actos que se hacen. O sea, que no ha hablado nunca de suprimir, sino de modificar, de cambiar y de buscarle contenido a los actos que se hacen. Sí. Y en ese sentido es en el que él, desde luego, lo que ha dicho es que no iba a autorizar ninguna procesión, ni traslado, ni acto nuevo antes de que las cofradías hubieran revisado lo que hay hasta ahora.
Estas cosas de la archidiócesis, estas decisiones lógicas de la archidiócesis, a veces pensamos que solo afectan a la capital, pero no se nos olvide que la archidiócesis es de la provincia. No coincide exactamente la diócesis con la provincia, pero no se nos olvide que esto también debería ser de estricta observancia para los pueblos de la diócesis.
Eso se lo preguntas al vicario de la diócesis.
El día que venga le consultamos.
Bueno, porque vosotros estáis en todos los programas.
¿Se ha pedido alguna incorporación de alguna imagen nueva?
No. Incorporación de imágenes nuevas, no. Se solicitó por parte de la cofradía de nuestro Padre Jesús Atado a la Columna hacer un traslado procesional para el acto que hacen de oración con los enfermos en el convento de, en la iglesia del convento de Santa Isabel, llevarlo a la iglesia de San Nicolás, y el arzobispado no lo autorizó, y entonces la cofradía ha decidido continuar haciendo el acto de oración con los enfermos en la tarde del Miércoles Santo en la iglesia del convento de Santa Isabel.
Oye, otra pregunta de ponerte en un brete, porque ya que mencionáis al atado
a
la
columna... ¡Qué cariño me tiene!
Tú sabes que sí, sabes que es sincero además, pero tengo que preguntártelo. Hablas del atado a la columna. ¿Ha corrido riesgo en algún momento la celebración de la procesión de la peregrinación de la promesa? Ya sé que no eres el presidente de esa cofradía en concreto, pero...
Bueno, en un momento determinado se habló de que podía desaparecer.
Sí, sí, bueno, hubo rumores.
¿Pero era un riesgo real o era un órdago?
Nosotros, desde la Junta, una cosa son los rumores que puede haber en la calle, en los bares, en las tertulias entre amigos, pero lo cierto es que a la Junta de Cofradías de Semana Santa no le llegó ningún tema relacionado con la posible supresión, modificación o cambio de... Ha habido un cambio en la hora de celebración de la procesión, pero la procesión se va a seguir desarrollando en las mismas condiciones que se venía haciendo hasta ahora, es decir, con la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna,
pasando el río
y haciendo
incluso
la promesa del silencio.
Incluso se ha ampliado el recorrido un poquito respecto al año pasado.
Sí, bueno, se ha modificado, como diría el otro, por ver si el nuevo recorrido evita el paso por algunas calles en las que había algún problema de cruces con otras cofradías en la tarde-noche del martes, y también buscando que precisamente por el recorrido de las procesiones que se celebran antes de la la promesa, pues hubiera más gente en las calles.
Hablando de cruces entre cofradías, Jueves Santo por la tarde, ¿sigue como estaba en los últimos tiempos? Es decir, no se va a cambiar nada.
Ha habido una reunión con el vicario, el deán de la catedral y el delegado de religiosidad popular con las cofradías que... con todas las cofradías que hacen estación o bien de penitencia o de gloria en la catedral, y no ha habido ningún problema. Sí es cierto que desde la Junta y desde las cofradías pues vamos a procurar, dentro de las posibilidades que hay, porque siempre puede surgir algún tema, de coordinar mejor los horarios de entrada y salida en la catedral, pero las procesiones se van a seguir desarrollando igual. Y también hay que decir una cosa, yo he sido crítico en muchas ocasiones, pero independientemente del incidente que el año pasado hubo con la carroza del paso del prendimiento en la procesión de Nuestra Señora de la Amargura en la catedral, los desarrollos tanto de las procesiones que el Jueves Santo van a la catedral como de los actos, digamos, de oración que las cofradías hacen dentro, de los últimos años el que resultó mejor fue el del año 2015.
Y el año pasado surgió el problema de lo del canon, de pagar a la catedral. Este año ya se ha llegado a un acuerdo, no hay
este
ningún problema.
Este año se ha llegado a un acuerdo, no hay ningún problema, y las cofradías van a...
Y no, una cosa, ¿y no sería mejor que la propia Junta de Cofradías asumiera como Junta de Cofradías un pago X por los gastos? Porque en realidad...
La Junta de Cofradías asume como gastos propios de la Junta los que se originan con motivo del pregón de la Semana Santa que se hace en la catedral. El resto, las cofradías dejaron bien claro en que son ellas las que quieren tener esa colaboración con el mantenimiento de los gastos de la catedral, y quedó claro en la reunión que no se trata de un canon y que todo el mundo tenga que poner los 150 euros, sino que las cofradías que puedan dar más lo darán, y las que por economía no puedan dar los 150, que no lo van a dar. Bien claro quedó por parte del vicario de la diócesis y del deán de la catedral que de lo que se trataba era de concienciar a las cofradías y a los miembros de las mismas de que la catedral es también la iglesia número uno de los vallisoletanos, pero que lo mismo que los parroquianos en su parroquia colaboran de alguna forma o de otra en el mantenimiento de la iglesia, pues había que colaborar en el mantenimiento de la iglesia principal de Valladolid, que es la catedral. Y repito, la Junta, al menos en los años que yo conozco, siempre está colaborando en el mantenimiento o con los gastos que pueda tener la catedral en la parte que nos corresponde por la organización allí del sermón, del pregón de Semana Santa.
La catedral, como se ha dicho hasta la saciedad, tiene muchos gastos de infraestructura, de luz, de calefacción. Ya sabéis que las iglesias por definición son frías por su estructura, pero no es menos cierto que ya el año pasado, cuando se solicitó ese donativo estándar de 150 euros, ya había cofradías que voluntariamente aportaban porque podían o porque querían más de esos 150 euros, ¿no? Otras menos, como ha dicho José Miguel, pues porque no, su economía no se lo permite.
Sí, pero vamos, desde luego, en la reunión que hubo, la armonía fue total y no hubo ninguna discrepancia de ninguna de las cofradías que allí estuvieron presentes con la colaboración en el mantenimiento de la catedral.
Catedral, pregón. ¿Qué vamos a ver en el pregón, aparte de Vicente Garrido Capa? ¿Cómo va a estar el escenario?
La idea, ya se habló por parte de la Junta con la Cofradía de la Oración del Huerto, y la idea que hay es hacer un montaje escénico con las imágenes del paso del prendimiento, y eso es lo que, si Dios quiere, pues se podrá ver este año en la catedral.
El prendimiento.
El prendimiento.
No la oración en el huerto.
No, el prendimiento. Vale.
Que se produce, según dice la Biblia, justo después de la oración del huerto.
Bien,
nada, sí, porque es que la gente, los no iniciados en estas cosas nuestras de la Semana Santa, se piensan que nosotros somos unos locos, no, y algo tienen de razón en esto, ¿no? Pero es que aquí en la Semana Santa casi todo, y a partir del año que viene todo, tiene su sentido y su explicación.
Bueno, más cosas. Estamos ya prácticamente en capilla, está ya todo preparado. Y la cofradía de... A mí es que quiero saber qué va a hacer este año la cofradía del discípulo amado. ¿Alguna cosa de interés? ¿Va a quitar algo que hizo el año pasado y que no va a hacer este año? ¿Algo?
Yo creo, pero no quisiera equivocarme. En la radio hay que ser muy riguroso y en los medios de comunicación. Pero yo creo que no va a haber pregón, o por lo menos a fecha de hoy no hay convocado un pregón ni anunciado un pregonero.
Desde luego, en los actos en los que la Junta de Cofradías, quiero decir, procesiones en la calle, por parte de la cofradía del discípulo amado no se ha transmitido ninguna novedad.
Bueno, sí que adelantan media hora, me parece que salen a las 8,
sí,
las 8 y media.
Procesión de amor,
8,
de amor y misericordia.
Son cambios, el recorrido sigue siendo el mismo. Bueno, hay un pequeño cambio en el recorrido, y es que se va directamente de la calle Regalado por Constitución a Santiago, en vez de la vuelta esa que se daba el año pasado, pero...
Bueno, y aunque no sabemos quién va a ser el encargado de pronunciar el sermón de las siete palabras, el plan B de las siete palabras para esa mañana, suponiendo que vengan maldadas climatológicamente hablando, será la catedral.
Me imagino que será la catedral, pero tampoco tenemos...
Sí que conocemos, no conocemos el pregonero, pero conocemos el sonetero, Jorge Múrtula, creo que me acaban de comunicar, que es el que va a escribir.
El autor.
El autor del soneto. Eso a lo mejor quiere decirse que incluso el siguiente mensaje que reciba sea el nombre del predicador.
Bueno, ya que habláis de plan B, igual hoy ya no tenemos mucho tiempo, Juan Carlos, pero hay más planes B, ¿no? Hay plan B para la procesión general del Viernes Santo.
¿Hay plan B para la procesión general del Viernes Santo?
El mismo que había desde hace 3 años.
Bueno, se nos va José Miguel y no hemos hablado de música. A mí me gusta,
claro, es a lo que yo me estaba refiriendo, claro.
Hablar de música. Hay propuestas varias sobre música que tienen que ver con músicas en la Semana Santa de Valladolid. Había una propuesta encima de la mesa de que las bandas dejaran de tocar a la entrada de la Plaza Mayor y se pudiera ofrecer un requiem,
esa,
el requiem de Mozart.
Esa fue una propuesta que por parte del ayuntamiento anterior y por parte del ayuntamiento actual no se pudo llevar a cabo porque los gastos que supondría eso no eran asumibles, porque habría que sonorizar toda la plaza, y bueno, a nosotros se nos pidió una opinión y le dijimos que hay bandas de cofradías que ensayan durante muchos meses del año y que en su paso por la Plaza Mayor es cuando más quieren, entre comillas, lucirse.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de
sí
lo que
pasa. Habrá, sí que habrá música de Semana Santa en los conciertos Voces de Pasión. Y bueno,
¿y en el pregón qué acompañamiento musical?
Pues en el pregón tenemos varias posibilidades que estamos estudiando para el cierre del pregón de la Semana Santa. Estamos valorando también que el año pasado el grupo Ad Libitum, que actuó magnífico, en el cierre del pregón, magnífico, tuvo un muy buen resultado, una muy buena acogida, y quizá pues eso nos haga pedirles que vuelvan a cerrar. Pero repito, es la única cosa referente a la música que no tenemos cerrada, porque también tenemos ofertas de otros grupos que por diversos motivos quieren estrenar algunas de sus obras en el cierre del pregón de la Semana Santa.
Oye, y habría que darle, perdonado, un poco de vidilla al himno de nuestra Semana Santa, ¿no?
Bueno, en eso estamos. Quizá tengamos una novedad en los distintos en las distintas actuaciones de los coros que al menos participan en Voces de Pasión y que son, digamos, contratados por la Junta de Cofradías, porque desde luego tenemos que hacer que ese himno de la Semana Santa que se estrenó en el 2014 pues pueda tener una mayor repercusión, y quizá tengamos alguna sorpresa agradable que ahora no puedo decir, pero que a final de mes, a lo mejor a finales de mes de febrero, podamos hacer pública, y que, en fin, podría tener una buena repercusión de cara a ese himno de la Semana Santa de Valladolid.
Oye, escuchamos medio minuto del himno, que para eso le tenemos también. La verdad es que suena excelente nuestro himno, el himno de la Semana Santa de Valladolid, desconocidísimo, porque la gran mayoría lo escucha y no lo asocia, pero vamos a ver si entre todos conseguimos que al final, pues esto que está sonando, que tiene letra, que está, y ahora la tenemos de fondo también, pues todos pues lo conozcamos un poquito, por lo menos que al escucharlo digamos, mira, que hagamos como cuando escuchamos la música de Coca-Cola o de Danone o de cualquier cosa, que nos diga, ya está, asociado, que de eso se trata, crear una buena marca de la Semana Santa de Valladolid. Diego, que tenemos muchas cosas, ¿no? Estos días.
Muchas cosas, las voy a condensar brevemente. Simplemente hay que decir que continúa el triduo Alece Homo de la Veracruz, que acaba este jueves. El lunes tiene lugar el besapié al Cristo de las Cinco Llagas en San Quirce. Y de cara al fin de semana, otros actos tenemos el viernes a las 7, dentro de los actos del 75 aniversario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, una conferencia del escultor José Antonio Hernández Navarro, el autor del Cristo de la Humildad, del Despojado, a las 7 en el Salón de Actos de Santuario. El sábado a las 7, pregón también de la Cofradía del Atado, a cargo del sacerdote Julio Alberto de Pablos, en la Capilla de la Congregación, y posterior concierto del cuarteto que hablabais anteriormente, Ad Libitum. y a las 8:30 también el sábado las cofradías de la Sangre y de la Piedad presentan la procesión de penitencia en caridad, presentan los carteles y una pequeña glosa a cargo de Mariano Gredilla. Y el domingo a las 8:30 concierto de la banda de la Preciosísima Sangre, que también está de aniversario, celebra 40 años. Y creo que eso es todo de cara hasta el miércoles que viene, que ya os diremos los nuevos, contaremos los nuevos actos.
Bueno, dar la enhorabuena también a la cofradía del Despojado por su presentación del Paño de la Verónica el pasado sábado, por supuesto. Y bueno, pues nosotros seguiremos contando un poquito de todo. La próxima semana vamos a hablar del Congreso de Religiosidad sobre la Semana Santa que dirige José Luis Alonso Ponga. Le tenemos aquí con nosotros en paso a paso el sábado en el Enara, ¿no?
El sábado en el Enara, paso a paso, a las 12, especial Imagineros. Llevaremos a tres imagineros, un ebanista, un restaurador. Vamos a hablar un poco de todo ese tema.
Bueno, a lo mejor se emocionan y nos preparan algo grande también.
Nos pueden hacer una talla en lo que dura el programa.
José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradía. ¿El programa cuándo estará en la calle?
A primeros de mes.
A primeros de mes. ¿Con revista incluido también?
Sí, sí, la revista y el programa de mano con los recorridos y la revista pues con diferentes artículos que glosen nuestra Semana Santa. Y seguiremos como en años anteriores pues recopilando y recuperando artículos de los años 50 que los escritores vallisoletanos de la época dedicaron a la Semana Santa de Valladolid.
Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Está José Miguel invitado a ser contertulio de La Chón cuando quiera. Quiero decir que no le hace falta que venga a contarnos algo específico, sino que puede venir aquí a comentar también lo que le venga en gana. Que
sale las novedades del año, que las hay. Que nos decís el otro día que este año parece que no hay cosas, las hay.
Hay muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí que hay, hombre. La Junta de Cofradías va a seguir manteniendo sus actividades tradicionales durante la Cuaresma. Tendremos una exposición en la Sala de Calderón este año dedicada al Nazareno y a lo que significa el Vía Crucis. Tendremos nuestra colaboración con la Fundación Municipal de Cultura en el ciclo Voces de Pasión. Vamos a presentar la Semana Santa en Herbás y vamos a ir recuperando también una buena parte de las fotografías de los años 40 y 50 que estaban en los archivos de la Junta, que se están digitalizando, que se están, en fin, corrigiendo, valga la expresión, para que puedan tener una mejor, sin perder la antigüedad, que es lo bueno que tienen estas fotos. Este año vamos a hacerlo con alrededor de 50 fotos y poco a poco pues la idea es que esos archivos que hay en la Junta y que estaban un tanto dispersos pues puedan recuperarse e irse utilizando.
¿Se van a publicar de alguna manera? ¿Algún?
En un principio las vamos a pasar a fotografía para poderlas ir llevando en distintas exposiciones e ir comparando, que eso es muy bueno de ver, lo que eran los montajes de los pasos de los años 50, 60, con los montajes de los mismos pasos de los años 2000, del siglo XXI.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. ¿Alguna cosa más que se nos queda en el tintero?
Por ahora eso es lo que hay. Y a medida que vayamos teniendo alguna novedad o alguna noticia más, pues la iremos trayendo a La Chón.
Las bandas, por cierto, también tienen mucha actividad, creo.
Sí, para el día, entre otras cosas, aparte de todos los conciertos y certámenes que hay, el día sábado 5 de marzo se organizan las segundas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, que organiza la banda de La Esperanza junto con Valladolid Cofrade. Haremos un programa especial desde el Castillo de Fuensaldaña. Y luego por la tarde se hará un concierto con diferentes bandas de la comunidad.
Bueno, pues seguiremos informando de todo ello, por supuesto, aquí en el Achón de COPE, en cope.es, en valladolidcofrade.com, nos pueden seguir. Gracias a todos por acompañarnos un año más. Es nuestra temporada.
Nada, simplemente quería decir que también se va a presentar a primeros de marzo aproximadamente la guía Valladolid Cofrade, que va a ser una sorpresa. Ya os iremos adelantando.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Aquí en COPE también se hará una guía de Semana Santa, como viene siendo habitual. También lo comentaremos en su día cuando esté ya en la calle. Así que este año no se va a perder nadie, porque guías va a ir unas cuantas. Luego, además, lo mejor es tenerlas todas y así puede disfrutar de todo lo que ofrece cada una de ellas, porque luego cada una tiene su punto, como se suele decir. José Miguel Román, hasta siempre. Y que todo vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Diego Arias Madero, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo miércoles.
Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, de Ángel Cuaresma, que acaba de salir pitando, pero que por supuesto el próximo programa aquí estará, también lo hará Javier Burrieza. Un saludo en nombre de todos ellos.